Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este viernes 14 de diciembre. Tras una noche en la que el viento ha sido protagonista, el día se presenta soleado, es lo que nos dicen los del tiempo. Hoy no superaremos los 10 grados, va a hacer bastante frío. Ahora mismo tenemos 1 grado en la sierra, 5 en la capital, 4 en la zona sur, abríguense. Que se presenta un viernes de diciembre con mucho frío. No va a llover, la previsión del tiempo para el fin de semana nos dice que hasta el domingo no lloverá. Pero abríguense porque hace frío. Si van a coger el metro, recuerden que hay varios paros convocados en este día que afectan, por ejemplo, entre las 6 de la mañana y las 9 de la mañana, las líneas 6 y 10. Y además coincidiendo con las últimas comparecencias previstas en la Comisión de Investigación abierta a la Asamblea de Madrid sobre la presencia de amianto en el suburbano madrileño, los sindicatos han convocado otro paro que afectará a todas las líneas entre las 10 y las 2 de la tarde. Les iremos informando a lo largo de este Buenos Días Madrid de todas las incidencias en el metro y recordándoles, por supuesto, los paros convocados para el día de hoy. Está convocado para hoy Consejo de Ministros habitual, aunque ya se está hablando del Consejo de Ministros del viernes que viene, 21 de diciembre, en Barcelona, coincidiendo con las elecciones autonómicas organizadas entonces por el Gobierno de España, que tenía todas las competencias de la autonomía, una vez aplicado el artículo 155 de la Constitución. Con motivo de ese anuncio, pues los grupos independentistas callejeros, los de los CDR, están difundiendo ya carteles sobre una jornada de incendio absoluto en Cataluña, de incidentes y de protestas contra la presencia del Consejo de Ministros en Barcelona, que tenía que ser algo habitual, pero resulta que la propia Generalitat de Cataluña dice que es una provocación, porque la Generalitat de Cataluña necesita de la excepcionalidad, quien gobierna ahora esa Generalitat, para seguir adelante, y se ha calificado de provocación lo que es un hecho normal, que es que el Consejo de Ministros se reúna en Barcelona. De hecho, el gobierno va a enviar refuerzos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para garantizar la propia seguridad del gobierno. Es decir, que estamos como hace un año, no sabemos si peor o mejor, pero estamos como hace un año cuando se celebraron esas elecciones en mitad de la excepción de la aplicación del artículo 155. Hay una entrevista en el diario El Mundo en la que el expresidente Aznar dice que la comunidad autónoma de Cataluña es una comunidad fallida y que hay que volver a aplicar el artículo 155 sin límite de tiempo y de manera total, y especialmente para el control de las fuerzas de seguridad, en este caso de los Mossos de Escuadra. Hablando de seguridad, y fuera de España, es noticia Francia. Tras 2 días de búsqueda, anoche era la policía mataba en Estrasburgo al autor del atentado del pasado martes en esa ciudad, atentado en el que asesinó a 3 personas y hirió a otras 13. El terrorista Cherif Chekat opuso resistencia al intentarse detenido, por lo que recibió varios disparos por parte de la policía francesa. El presidente de la República, Macron, ha felicitado a las fuerzas de seguridad y ha destacado el compromiso de su país contra el terrorismo. Así estamos comenzando esta jornada con la actualidad que contamos en Buenos Días Madrid. Ahora mismo el tráfico. En la Dirección General de Tráfico está Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora no encontramos dificultades en la red viaria de toda la Comunidad de Madrid. No hay incidencias meteorológicas que condicionen la circulación tampoco, así que situación muy apacible para los conductores.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Enseguida recordamos los paros convocados para hoy en el metro. Enseguida en la ampliación de la Crónica de Madrid, antes otras noticias de la jornada con David Herráez y Ángela Beato. El Consejo de Ministros autoriza este viernes un incremento del gasto en armamento.
El Gobierno dará el visto bueno a 3 programas por un total de 7.331 millones de euros. Incluyen la construcción de 5 fragatas que se encargará a los astilleros de Navantia en Ferrol. Permitirá crear 7.000 puestos de trabajo durante 9 años en Galicia.
El Tribunal Constitucional mantiene la suspensión de cargo público de los políticos catalanes presos.
Ha decidido por unanimidad denegar su petición de suspender las resoluciones del Supremo que impedían el ejercicio de sus funciones a los diputados del Parlamento catalán mientras dure la prisión preventiva. También le afecta a Carles Puigdemont.
PP y Ciudadanos discrepan sobre si deben de negociar con Vox la formación de gobierno en Andalucía.
Juan Manuel Moreno asegura que escuchará al partido de Santiago Abascal, mientras que Juan Marín insiste en que no hablará con esta formación en las negociaciones. Por su parte, Vox pedirá tener presencia en la mesa del Parlamento.
Pablo Iglesias reconoce que su opinión sobre Venezuela ha cambiado.
Asegura que en este momento la situación política y económica en aquel país es nefasta. En la comisión del Senado, que investiga la financiación de partidos, ha negado rotundamente que Podemos haya recibido fondos de ningún gobierno extranjero.
El gobierno va a aprobar medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.
Entrarán en vigor tras su publicación mañana en el BOE. Se amplía la prórroga obligatoria de 3 a 5 años, limita la fianza a 2 mensualidades e incluye otras medidas fiscales para estimular la oferta de vivienda y moderar los precios.
Pacto para retocar la reforma laboral.
Gobierno y sindicatos han alcanzado un preacuerdo al que la patronal no se ha sumado. Incluye la recuperación del subsidio para mayores de 52 años, la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa y el establecimiento de límites a la subcontratación.
El Congreso aprueba revertir los recortes en educación aprobados por el PP en 2012.
Las comunidades autónomas no podrán elevar más de un 20% las ratios máximas de alumnos por aula. Además, fija el máximo de horas lectivas de los profesores en 23 semanales y borra el plazo de hasta 10 días para sustituir a profesores de baja.
Los patinetes eléctricos causan más de 200 accidentes este año en España.
Hasta el mes de noviembre, los usuarios de patinetes han estado implicados en 273 accidentes en 44 ciudades españolas. De ellos, en 203 casos han sido los causantes del siniestro. Hasta el momento hay confirmados 2 fallecidos.
Conclusiones de la comisión que estudia los delitos sexuales tras la sentencia de la manada.
Los expertos encargados de revisar el Código Penal han acordado suprimir el delito de abuso y calificar como agresión o violación cualquier acto sexual sin consentimiento. También han decidido mantener en 15 años la pena máxima por este tipo de delitos.
El primer ministro de Eslovenia apoya a Pedro Sánchez.
Marjan Šarec ha transmitido su apoyo al presidente del gobierno frente a las propuestas independentistas de Quintorra. Ambos han coincidido en el Consejo Europeo, donde han conversado sobre el viaje del líder catalán a ese país la semana pasada.
La Unión Europea descarta una renegociación del Brexit.
Los 27 han rechazado dar a Theresa May las garantías que pedía para ratificar el acuerdo en el Parlamento británico. El presidente de la Comisión ha anunciado que el miércoles presentará planes de contingencia ante una posible salida sin acuerdo.
Deportes: del Real Madrid se viene arriba en el clásico español de la Euroliga de baloncesto.
Los de Laso se tomaron la revancha y machacaron al Barcelona en el duelo europeo con un contundente 92-65. Hoy comienza una nueva jornada de la Liga de Fútbol. El primer equipo madrileño en jugar va a ser el Leganés, que viaja a Vigo para enfrentarse al Celta. Podremos seguir el encuentro en Onda Madrid a través del 106 de la FM.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 8 minutos. Entramos ya en el detalle de la primera crónica de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días. Pues aquí en Madrid parece que se aleja el temporal, que nos va a dar una tregua, al menos hasta el domingo, día en que van a volver las lluvias. Pero hasta las 4 de esta madrugada hemos estado en alerta por fuertes vientos de 90 kilómetros por hora y de hasta 100 en las cumbres de la sierra. Esos fuertes vientos y la lluvia han obligado a los bomberos de la comunidad a gestionar 85 incidencias, entre ellas la caída de un árbol centenario que ha herido a 2 personas en Boadilla del Monte cuando iban a entrar en su coche. David García es portavoz de Emergencias 112.
El árbol de grandes dimensiones ha caído sobre el coche en el que intentaban entrar las 2 personas heridas. Son un varón de 53 años que presenta una fractura de fémur y que ha sido trasladado por el SUMA 112 en estado grave al hospital Puerta de Hierro, y un varón de 62 años que presenta un traumatismo craneoencefálico y que ha sido evacuado por la Protección Civil de Boadilla en estado leve también al hospital Puerta de Hierro.
Y seguimos en crónica de sucesos. El cadáver de una mujer de 92 años, fallecida hace 11 meses, ha permanecido todo ese tiempo en su domicilio, donde vivía con su hijo. Este podría haber ocultado la muerte para seguir cobrando la pensión, aunque también se apunta como causa los problemas psicológicos y de alcoholismo que padece. En cualquier caso, el mal olor que salía del piso hizo que los vecinos avisaran a la policía. Cuando los agentes derribaron la puerta, ayudados por los bomberos, porque el hombre no les dejaba entrar, descubrieron el cuerpo en un avanzado estado de descomposición en el interior de un ataúd realizado de forma artesanal. Ha ocurrido en el distrito de Carabanchel y nos lo cuenta Julio César Cobos.
Fueron los vecinos de una calle de Carabanchel, calle Salvador Alonso, los que alertaron a la policía ante el fuerte olor que desde hacía unas semanas desprendía el piso de Angelines. Una anciana de 92 años a la que no veían desde hacía un año con su hijo. Allí acudió la Policía Nacional y los bomberos para derribar la puerta y descubrir lo que han contado algunos vecinos engañados por esta persona.
Él vivía con su madre, nos está engañando todo el tiempo, porque nos decía de que estaba bien, que la estaba cuidando. Y yo le preguntaba y me decía siempre lo mismo, de la cama a la silla. Y ya hace más de un año que la tenía metida en una caja que la echó él mismo, porque subió un día maderas.
Esta persona detenida había fabricado un ataúd para su madre que velaba en una habitación en la que había flores y velas y de lo que algunos vecinos ya sospechaban.
Subía con unos tablones para arriba y hablaba consigo mismo, iba diciendo, esta hija de puta la voy a embalsamar. Yo dije, date, esa es la madre.
La autopsia debe determinar si esta anciana murió de forma natural. Los investigadores no creen que el hijo mantuviera a su madre muerta para seguir cobrando la pensión de su primogénita, sino que este hombre tiene problemas psicológicos. Los vecinos han apuntado en esa dirección.
Esta muchacha ha pasado mucho porque el pequeño tenía
esquizofrenia.
Y lo tuvieron que ingresar. Tú, fíjate, para una madre, lo que es eso.
Pues se oían las voces, se oían golpes, se oían pues como patadas a los muebles o puñetazos.
La anciana llevaba un año fallecida en el barrio de Carabanchel.
Y ahora hablamos, Loli Jurado, de un atraco con armas de fuego en una sucursal bancaria en Ventas.
Concretamente, la oficina ubicada en el número 38 de la calle Ricardo Ortiz. Según publica La Razón, pasadas las 9 de la mañana de ayer, varios individuos armados irrumpieron en la sucursal y amenazaron al personal para que les entregaran la mayor cantidad de dinero en efectivo posible. Consiguieron llevarse 2.000 euros, o al menos esa es la cantidad denunciada por la entidad bancaria. Según la Jefatura Superior de Policía, se desconoce si en esos momentos la sucursal estaba vacía o había clientes en el interior que pudieron ser también amenazados. Ahora se están visualizando las cámaras de seguridad para tratar de identificar a los autores.
Y también tenemos sucesos relacionados con mujeres. El primero en Parla. Allí una mujer de 40 años ha resultado herida por metralla después de abrir un sobre que le estalló en las manos.
Ha ocurrido sobre las 8 de la tarde de este jueves cuando manipulaba un sobre en una vivienda del Paseo República Dominicana de Parla. La víctima, que presentaba heridas superficiales por metralla, ha sido atendida por el SUMA y trasladada al Hospital de Parla con pronóstico moderado. Técnicos especializados en desactivación de explosivos de la Policía Nacional han acudido al lugar del suceso para analizar los restos del sobre y descartar que hubiera otros similares. Los primeros indicios apuntan a que la deflagración tiene que ver con el crimen organizado.
Y la policía está investigando la agresión sufrida por una mujer a manos de un hombre que, tras intentar violarla, le golpeó hasta romperle la nariz.
Ocurrió el pasado viernes sobre las 10:30 de la noche cuando la mujer acudía a su trabajo en la residencia Los Pinos de esta localidad. Según cuenta ABC, el individuo la persiguió a pie desde la estación de Metro Sur, Hospital Severo Ochoa, situada a 10 minutos de allí de su lugar de trabajo. No llegó a violarla, pero cuando ella se revolvió le partió el pómulo y la nariz de un golpe. Los gritos de auxilio alertaron a sus compañeros, lo que provocó la huida del atacante. En Leganés han aparecido carteles en los que se alerta sobre este individuo, al que se describe como un hombre de posible origen centroeuropeo, de piel y ojos claros, de entre 35 y 40 años, con algo de cojera y ataviado con una riñonera negra.
Y nuevo caso de violencia de género aquí en Madrid. La policía municipal detiene a un hombre de 51 años por golpear con una sartén a su pareja durante una discusión en la cocina de la vivienda.
Ocurrió en torno a las 3 de la tarde en una vivienda del distrito de Fuencarral el Pardo. Hasta allí llegó una patrulla policial y la mujer, de 42 años, relató a los agentes que su pareja le había pegado con una sartén durante una discusión con el supuesto agresor, que lo negó. Los policías encontraron mechones de la mujer en la cocina y una sartén doblada. El hombre fue detenido por un delito de violencia de género.
En último apunte, la Policía Municipal de Madrid ha inmovilizado 1.500 kilos de productos cárnicos en un local de Usera en condiciones higiénico-sanitarias deplorables. Fernando Rodríguez es el portavoz de la Policía Municipal de Madrid.
Y bueno, la carne no es que estuviera mal, pero sí estaba el local. El local presentaba una negligencia en cuanto a higiénico-sanitarias y seguridad. Estaba bastante lamentable de suciedad, ya que tenía cables cruzando por todos los lados de motores de las cámaras de refrigeración y estaban conectados a un ladrón que colgaba de una pared. Y las cámaras frigoríficas expositorias no tenían refrigeración ninguna.
Son las 6 y 14 minutos de la mañana de este viernes en que termina la primera tanda de paros convocada por el Sindicato de Maquinistas de Metro en las líneas 6 y 10, entre las 5 y media y las 9 de la mañana, y se desarrolla el paro convocado por el Comité de Empresa en todas las líneas del suburbano entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Además, por si faltaba algo, hay convocada una concentración de trabajadores de Metro frente a la Asamblea de Madrid de Baprat.
Los trabajadores de Metro quieren hacer visible y sonora su protesta frente a la Cámara Regional con una concentración prevista entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde. Para facilitar su asistencia a la misma, se han convocado paros parciales de 4 horas para los turnos de mañana a la finalización de la jornada de cada colectivo. Además, el Sindicato de Maquinistas de Metro prosigue con la convocatoria de paros parciales previstos entre las 5 y media y las 9 de la mañana en las líneas 6 y 10 en protesta por la falta de efectivos y la gestión de la compañía respecto a la presencia del amianto. Precisamente este problema se aborda en la Asamblea en lo que ya es la última sesión de la Comisión de Investigación sobre el amianto en el suburbano. En ella está previsto que comparezcan el consejero delegado de Metro, Borja Caravante, la consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, y el actual vicepresidente regional y anterior consejero de Transportes, Pedro Royán. El objetivo es informar sobre el conocimiento de estas personas relativo a estudios, mediciones y medidas formativas y de prevención ante la presencia de amianto en la red de Metro de Madrid desde el año 2003.
Y seguimos en el metro, seguimos con el amianto, porque la Inspección de Trabajo ha instado a la compañía a retirar el amianto de las cocheras de Cuatro Caminos.
En ese documento se da a Metro un plazo de 4 meses para llevar a cabo un plan integral de retirada de todas las cubiertas, ya que hay techos en la zona de depósitos de materiales con amianto que tienen una antigüedad superior a 30 años. Además, da un plazo de 10 días a la compañía para que proceda a encapsular una zona de acopio de material que está señalizada por contener amianto. Metro de Madrid tenía previsto retirar este material del resto de cocheras próximamente, pero ahora pondrá en marcha las actuaciones para cumplir con el requerimiento de la Inspección de Trabajo.
Y ya conocemos el balance de multas impuestas el pasado martes, día en que estuvo en vigor el escenario 2 del protocolo anticontaminación que impedía circular a los vehículos más contaminantes.
La Policía Municipal sancionó con 90 euros de multa a 610 conductores que entraron en la ciudad con vehículos contaminantes, aquellos a los que no les corresponde etiqueta ambiental de la DGT. El grueso de las sanciones, un 75%, se impusieron entre las 7 de la mañana y las 11, pero las sanciones se dispararon en las zonas de aparcamiento regulado, donde solo podían aparcar los residentes. Los vigilantes del SER multaron a 5.561 coches, una cifra muy superior a las aproximadamente 3.500 que se imponen en un día normal.
Y estos días los niveles de contaminación han bajado, pero lo ocurrido coincide con la decisión que ha tomado el Tribunal General de la Unión Europea de anular parcialmente los nuevos límites fijados por la Comisión Europea, que considera demasiado elevados. Estima de esta forma los recursos presentados por varias ciudades, entre ellas la nuestra, Madrid. Lupe Ortiz.
Los límites de emisión de óxido de nitrógeno en los coches diésel marcados por la Comisión Europea son demasiado elevados, un umbral para los ensayos de homologación de estos vehículos, que sobrepasa con mucho el reglamento establecido, el Euro 6, un 110% más. Por eso el Tribunal de Luxemburgo los anula, avalando los recursos presentados por los ayuntamientos de Madrid, París y Bruselas. Estos consistorios consideran que al elevar tanto esos límites y exigiendo mucho menos en cuanto al nivel de contaminación, ellos no podían después incorporarlos a las ciudades donde además se están tomando medidas para frenar esa contaminación, como Madrid Central, y mejorar la calidad del aire. La justicia europea considera que como afectados están capacitados los consistorios para recurrir y afirma que la Comisión Europea no es competente para elevar las emisiones. Le da de plazo un año para rectificar.
Por cierto, que la portavoz del equipo de gobierno municipal, Rita Maestre, ha mostrado su satisfacción por esa decisión que ha tomado el tribunal.
Valoramos con mucha satisfacción como un apuntalamiento, digamos, de un camino que hemos empezado con otras ciudades europeas y que estamos seguros de que va a ser positivo para el conjunto de la Unión.
La delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento, Inés Sabanés, ha anunciado la instalación de 20 nuevos puntos de recarga rápida para coches eléctricos que serán públicos, pero que se instalarán en espacios privados con el objetivo de fomentar la movilidad eléctrica. Nos lo cuenta Mar García.
Hacer la compra en alguno de los centros comerciales seleccionados mientras recarga su coche será posible esta primavera. Madrid tendrá 20 puntos públicos de recarga eléctrica rápida en lugares privados. Servicio 7 días, 24 horas. Inés Sabanés, delegada.
El objetivo es la instalación en 2019 de 20 puntos de recarga rápida adquiridos por el Ayuntamiento previa autorización con ubicaciones de titularidad privada, por ejemplo, estaciones de servicio, centros comerciales.
Para el Partido Popular y su portavoz municipal, José Luis Martínez Almeida, es una copia de un proyecto popular.
Yo le recomendaría a Inés Sabanés que en vez de intentar engañar a los madrileños, lo que haga es trabajar. Lo decimos porque esta propuesta se aprobó a iniciativa del Grupo Municipal Popular hace 2 años en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, colocar puntos de recarga eléctrica al menos uno en cada distrito.
Es la polémica para la política de movilidad sostenible del gobierno de Manuela Carmena.
Y vamos un día más con Madrid Central. La plataforma de afectados por Madrid Central se reunía ayer con la alcaldesa para mostrarle su preocupación por el impacto económico y la sostenibilidad económica del proyecto. De momento hablan de cautela y de prudencia. Pascual Medel es uno de los portavoces de la plataforma.
La primera conclusión es desde la cautela y un poco de escepticismo es que se ha reabierto el proceso de diálogo entre la plataforma y el Ayuntamiento respecto a las mejoras que demandamos del proyecto Madrid Central, y el único compromiso firme ahora mismo es volver a sentarnos la semana que viene en la mesa, seguir dialogando e intentar buscar puntos de encuentro.
La desconocida Alianza Empresarial por un Transporte Turístico de Calidad cortaba ayer parte del Paseo de la Castellana reclamando libertad para prestar sus servicios en Madrid Central. Careciendo del apoyo de la patronal mayoritaria, que es Confebus, apenas reunían a 10 autobuses y un centenar de conductores, Pablo López.
Reclamando libertad y criticando el intrusismo del ayuntamiento en servicios como el Navibus o el Madrid Express, que une el centro de la ciudad con el aeropuerto, la Alianza Empresarial por un Transporte Turístico de Calidad recorrió el centro de Madrid desde el Ministerio de Fomento hasta la Plaza de Cibeles. La portavoz municipal, Rita Maestre, ha recordado que las empresas de transporte discrecional de pasajeros tendrán, como todos, un tiempo de adaptación.
Este colectivo tiene también excepciones y moratorias que les van a permitir a ellos, como a otros colectivos, adaptarse progresivamente a las nuevas regulaciones. En todo caso, siempre dispuestos a seguir escuchando esas necesidades, esas demandas y a actuar en el caso de que efectivamente se considere que tienen lugar.
También se ha mostrado contrario a esta marcha Confebus, patronal que aglutina el 80% de las compañías de autobuses de Madrid. Su presidente, Rafael Barbadillo, explica que Madrid Central supone algo más de burocracia, pero nada que justifique una marcha como la llevada a cabo en el día de ayer. Y eso sí, reconoce también la disposición del ayuntamiento a dialogar.
El Ayuntamiento de Madrid busca trabajadores. Su portavoz, Rita Maestre, ha anunciado que la Junta de Gobierno ha aprobado la oferta pública de empleo del ayuntamiento, en la que se incluyen un total de 1.480 plazas, de las que 608 son de turno libre y 872 son plazas de promoción interna para el desarrollo profesional de diferentes categorías, pero sobre todo para policía municipal, bomberos, seguridad y emergencias, asesoramiento jurídico y plazas de personal que presta asistencia directa a los usuarios de los servicios sociales y atención a la ciudadanía.
Desde nuestra llegada al Gobierno hemos hecho un esfuerzo importante para paliar la reducción de la plantilla municipal, que en los últimos años la ha dejado con un 10% menos de funcionarios, de trabajadores y trabajadoras públicos en el Ayuntamiento de Madrid. Hemos sacado esta oferta de empleo público, que está, por supuesto, consensuada y negociada con la Mesa General de Negociación, por lo tanto, con los sindicatos mayoritarios del Ayuntamiento.
Por cierto, que Rita Maestre ha dicho que no cree que el recurso contra la Operación Chamartín, interpuesto por Ecologistas en Acción y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, admitido a trámite por el Tribunal Superior de Justicia, vaya a afectar a la aprobación del plan. Marta Zúñiga.
La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, no cree que el recurso contra la Operación Chamartín interpuesto por Ecologistas en Acción y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, vaya a afectar a la aprobación del plan.
Suele ser habitual, digamos, que haya discrepancias en muchos sentidos entre el Ayuntamiento y distintos actores políticos y sociales. Muchas de esas discrepancias terminan o empiezan en los juzgados, y la verdad es que no creemos que vaya a modificar ese plan de aprobación, que como comenté de forma ambigua y luego espero que aclarada en la Junta de la semana pasada, esperemos que lleve al Pleno la aprobación en los próximos meses.
El colectivo de asociaciones vecinales y la organización ecologista subrayan que se han presentado 3.500 alegaciones contra la Operación Chamartín. A su modo de ver, esto pone de relieve que nunca antes un proyecto urbanístico había generado tanta oposición. Rita Maestre no cree que el recurso retrase ni modifique la pretensión de aprobar este desarrollo urbanístico urbanístico en el Pleno Municipal.
Y por último, les contamos que el Ayuntamiento de Madrid ha pedido al juez que escuche a la ONU y que pare el desahucio previsto para hoy en el número 11 de la calle Argumosa, donde vive una viuda de 65 años con sus dos hijas. Ángel García.
Pepi Santiago vive de alquiler en el cuarto piso de este edificio desde hace más de dos décadas. Durante el verano se han producido tres intentos de desahucio que se han aplazado al no tener alternativa habitacional. Alternativa que, según la portavoz del equipo de gobierno municipal, Rita Maestre, corresponde a la Comunidad de Madrid.
Esperamos que desde el juzgado se paralice esta petición de desalojo porque la Comunidad de Madrid, que es la competente para ofrecer alternativas habitacionales según su estatuto de autonomía y según el reparto de competencias que existe actualmente en España, no ha sido capaz de encontrar una alternativa habitacional y por lo tanto esperamos, repito, que se haga caso a las peticiones o exigencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Según Rita Maestre, el Ayuntamiento, a través de la Junta Municipal de Centro, lleva meses haciendo una labor de mediación con reuniones con la empresa propietaria de una parte importante del edificio, pero sin un resultado satisfactorio.
Y ahora buscamos los periódicos Loli Jurado.
Pues comenzamos con la portada del diario La Razón. Un ejército de 6.000 CDR recluta a la guerrilla del 21D. Son los planes para reventar la reunión del Ejecutivo y sembrar el caos en Cataluña. Marca 12 objetivos que van desde el centro de Barcelona a carreteras, puertos, estaciones y aeropuertos. Los Mossos alertan. La lonja es una ratonera para el Consejo de Ministros. Portada de ABC. Mismo asunto, Consejo de Ministros del 21D. Los radicales organizan comandos para asaltar Barcelona. Los 8.000 miembros de los nuevos grupos de acción rápida centrarán sus ataques en la policía y en el transporte. Diario El País, más de 9.000 agentes protegerán el Consejo de Ministros en Barcelona. Los CDR llaman a dar la batalla el próximo viernes. Se sumarían a los 8.000 Mossos, prácticamente la mitad de la plantilla del Cuerpo Autonómico Catalán, y a la Guardia Urbana. También encontramos en la portada del País, la policía mata a tiros al terrorista de Estrasburgo. Y terminamos con la portada del Mundo. Sánchez lanza el mayor gasto militar en dos décadas, compromete más de 12.000 millones en renovar armamento, cifra no vista desde 1997. Hoy aprueba adquirir 5 fragatas y 348 blindados. También encontramos el otro asunto internacional, la policía francesa abate al terrorista del Mercadillo de Estrasburgo.
Antes que toques a mi puerta. Nuestro minuto musical del día, Ángeles Martín, hoy se lo dedicamos a Malú.
Así es, actúa esta noche en el Wizzing Center. Superada la lesión que la obligó a postergar el inicio de su gira Oxígeno, Malú llega para ofrecer durante dos noches consecutivas, hoy y mañana, su espectáculo más visual.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía. La de Eli del Valle.
Empujándolos por la escalera, poniéndoles zancadillas, pero por...
¿Qué hacen para saber si pueden o no moverse en entornos difíciles? ¿Cuántos supermercados?
Hemos visitado 1.176 supermercados, como se dice, uno detrás de otro.
Mis cuñadas, tiene 8 hermanos con otras tantas cuñadas, son definitivamente las culpables.
Bueno, estoy desamada con este tráiler, que lo sepas.
¿Por qué?
Este tal le ha llegado.
Sí, Eli, ya se ha inaugurado este Congreso Internacional de Excelencia.
Esto está muy bien que lo plantees, porque efectivamente dentro de las familias...
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2. Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico a esta hora. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, pues a esta hora encontramos ya las primeras retenciones, especialmente de entrada, A2 Torrejón, A4 Valdemoro, Pinto y Butarque, A42 en Parla, y en la M40 también encontramos tráfico ya congestionado desde Vallecas hasta Vicálvaro, en sentido norte, sentido A2.
No hay novedad en la red de cercanías, y en cuanto a la red de metro, les avisamos de los distintos paros de esta jornada, Carlos Ibáñez.
En concreto, Juan Pablo, 2 tandas de paros, una huelga, la última convocada por el sindicato de maquinistas, que ha comenzado a las 5:30 de la mañana, termina a las 9 y afecta a las líneas 6 y 10. Hoy, además, y coincidiendo con las últimas comparecencias previstas en la Comisión de Investigación de la Asamblea sobre la presencia de amianto en el suburbano, los sindicatos han convocado otro paro que va a afectar a todas las líneas entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde.
En este viernes 14 de diciembre, el día se pinta soleado, pero con mucho frío. Es un día de frío, abríguense si van a salir dentro de unos minutos camino de sus trabajos, porque las temperaturas ahora mismo son muy bajas y se espera como mucho 10 grados. Ahora mismo hay 5 grados en Madrid, 4 en la zona sur, 1 grado en la sierra. Contamos la actualidad desde las 6 de la mañana, lo estamos haciendo en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Es noticia al comienzo de este día que en Francia, tras 2 días de búsqueda, era abatido por la policía. La policía mataba en Estrasburgo al autor del atentado del pasado martes en esa ciudad. Autor de un atentado en el que fueron asesinadas 3 personas y 13 resultaron heridas. El terrorista Chérif Chekat puso resistencia a la policía, que acabó matándolo de varios disparos. El presidente de Francia ha felicitado a las fuerzas de seguridad y ha destacado el compromiso de su país contra el terrorismo. Palabras de Macron en el Consejo Europeo de Bruselas, donde sigue hablando y mucho del Brexit, y donde, por cierto, hubo una escena ayer en la que se veía al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, mantener una conversación con el primer ministro de Eslovenia. Sin duda, hubo reproche de Sánchez, según las informaciones que se van teniendo, al primer ministro esloveno, que luego mostró su apoyo a España a raíz de la visita que el presidente de la Generalitat, Joaquín Torra, realizó a Eslovenia, que provocaron después esas declaraciones de Torra anunciando que su posición era la vía eslovena para independizar Cataluña de España. Y la vía eslovena fue una guerra en el año 1991. Lo que se está contando ahora mismo en Cataluña en estas horas es no lo de este viernes, sino del viernes que viene. Hoy hay Consejo de Ministros habitual en Madrid, el viernes que viene es en Barcelona, y de lo que se habla es de las amenazas de incendio y de casi revolución en Cataluña por parte de los Comités de Defensa de la República contra la presencia del Consejo de Ministros en Barcelona. Nada ayuda a la propia Generalitat o los dirigentes de la Generalitat, como la portavoz Artadi, diciendo que esa reunión es una provocación. Bien es cierto que lo que es una provocación es casi todo lo que hace el actual gobierno independentista en Cataluña, que nos devuelve a la situación que había en España hace un año. De hecho, el gobierno anuncia el despliegue de más de 1.000 policías y guardias civiles para proteger la seguridad del propio Consejo de Ministros el próximo viernes. Con lo cual, alguien se puede preguntar qué ha pasado en este año, que estamos en lo mismo, anunciando un despliegue policial de las Fuerzas de Seguridad del Estado porque no está garantizado, o por lo menos no parece que el gobierno confíe en que el despliegue de la policía autonómica sirva para algo, para proteger la reunión del Consejo de Ministros en el edificio de la Lonja de Barcelona el próximo viernes 21 de diciembre. Por cierto, que dice el expresidente Aznar en una entrevista del diario El Mundo que Cataluña es una comunidad autónoma fallida y que hay que volver a aplicar el artículo 155 sin límite de tiempo y de manera total. En este viernes, por supuesto, hay más noticias que recordamos a esta hora con David Herráez y Ángela Beato. El Consejo de Ministros de hoy va a autorizar un incremento del gasto en armamento.
El Gobierno dará el visto bueno a tres programas por un total de 7.331 millones de euros. Incluyen la construcción de 5 fragatas que se encargará a los astilleros de Navantia en Ferrol. Permitirá crear 7.000 puestos de trabajo durante 9 años en Galicia.
El Tribunal Constitucional mantiene la suspensión de cargo público de los políticos catalanes presos.
Ha decidido por unanimidad denegar su petición de suspender las resoluciones del Supremo que impedían el ejercicio de sus funciones a los diputados del Parlamento catalán mientras dure la prisión preventiva. También le afecta a Carles Puigdemont.
PP y Ciudadanos discrepan sobre si deben negociar con Vox para la formación de gobierno en Andalucía.
Juan Manuel Moreno asegura que escuchará al partido de Santiago Abascal, mientras que Juan Marín insiste en que no hablará con esta formación en las negociaciones. Por su parte, Vox pedirá tener presencia en la mesa del Parlamento.
Pablo Iglesias reconoce que su opinión sobre Venezuela ha cambiado.
Asegura que en este momento la situación política y económica en aquel país es nefasta. La comisión del Senado que investiga la financiación de partidos ha negado rotundamente que Podemos haya recibido fondos de ningún gobierno extranjero.
El gobierno va a aprobar medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.
Entrarán en vigor tras su publicación mañana en el BOE. Se amplía la prórroga obligatoria de 3 a 5 años, limita la fianza a 2 mensualidades e incluye otras medidas fiscales para estimular la oferta de vivienda y moderar los precios.
Pacto para retocar la reforma laboral.
Gobierno y sindicatos han alcanzado un preacuerdo al que la patronal no se ha sumado. Incluye la recuperación del subsidio para mayores de 52 años, la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa y el establecimiento de límites a la subcontratación.
El Congreso aprueba revertir los recortes en educación aprobados por el PP en el año 2012.
Las comunidades autónomas no podrán elevar más de un 20% las ratios máximas de alumnos por aula. Además, fija el máximo de horas lectivas de los profesores en 23 semanales y borra el plazo de hasta 10 días para sustituir a profesores de baja.
Los patinetes eléctricos causan más de 200 accidentes este año en España.
Hasta el mes de noviembre, los usuarios de estos vehículos han estado implicados en 273 accidentes en 44 ciudades. De ellos, en 203 casos han sido los causantes del siniestro. Hasta el momento hay confirmados 2 fallecidos.
Conclusiones de la comisión que estudia los delitos sexuales tras la sentencia de la manada.
Los expertos encargados de revisar el Código Penal han acordado suprimir el delito de abuso y calificar como agresión o violación cualquier acto sexual sin consentimiento. También han decidido mantener en 15 años la pena máxima por este tipo de delitos.
La Unión Europea descarta una renegociación del Brexit.
Los 27 han rechazado dar a Theresa May las garantías que pedía para ratificar el acuerdo en el Parlamento británico. El presidente de la Comisión ha anunciado que el miércoles presentará planes de contingencia ante una posible salida sin acuerdo.
Deportes, el Real Madrid se viene arriba en el clásico español de la Euroliga de baloncesto.
Los de Lasso se tomaron la revancha y machacaron al Barcelona en el duelo europeo con un contundente 92-65. Hoy comienza una nueva jornada de la Liga de Fútbol. El primer equipo madrileño en jugar va a ser el Leganés, que viaja a Vigo para enfrentarse al Celta. Podremos seguir el partido en Onda Madrid a través del 106 de la FM.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 23 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Pues con una nueva jornada de paros en el metro. Hoy llegan acompañados, además, Loli Jurado, de una concentración que va a tener lugar frente a la Asamblea de Madrid.
Paros que serán de 4 horas para los turnos de mañana, al finalizar la jornada de cada colectivo, para facilitar la participación en la concentración, que se va a desarrollar desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde frente al Parlamento Regional. El impacto del amianto sobre los trabajadores del suburbano y la necesidad de garantizar la seguridad en los puestos de trabajo de Metro de Madrid son los principales motivos de estos paros. Por su parte, el sindicato de maquinistas de Metro también ha convocado más paros en solitario entre las 5:30 de esta mañana y las 9 en las líneas 6 y 10.
La protesta en Vallecas va a coincidir con las últimas comparecencias previstas en la comisión de investigación sobre la presencia de amianto en el suburbano.
Está prevista la comparecencia de Pedro Royán, consejero de Transportes entre 2015 y 2017, la actual titular del departamento, Rosalía Gonzalo, el consejero delegado de Metro de Madrid,
Borja Caravante y el responsable del área de prevención y salud laboral de Metro, José Martín García. Todos ellos van a informar sobre estudios, mediciones y medidas formativas y de prevención ante la presencia de este material cancerígeno en la red de Metro madrileña.
Y 55 países, un total de 55 países, celebran su Navidad en Matadero de Madrid hasta el próximo 23 de diciembre.
Una muestra de las costumbres de esos países en esta época del año, con narraciones tradicionales, villancicos, juegos de mesa, al aire libre, bailes, conciertos y una oferta gastronómica extensa. Es la cuarta edición de la Feria Internacional de las Culturas, que el Ayuntamiento de Madrid ha organizado en colaboración con 71 embajadas e instituciones internacionales que tienen su sede aquí en la capital. La alcaldesa Manuela Carmena tiene previsto visitar hoy la feria.
El Ayuntamiento rinde hoy homenaje al Club Atlético de Madrid.
La portavoz Rita Maestre y el concejal de centro, Jorge García Castaño, junto al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, van a descubrir hoy una placa en homenaje al Club Rojiblanco en el edificio donde se gestó su nacimiento, en la calle Cruz número 21. Fue allí cuando la madrugada del 25 al 26 de abril del año 1903... un grupo de estudiantes procedente de Vizcaya que cursaba estudios en la Escuela Municipal de Ingenieros, en la Escuela Especial de Ingenieros de Minas, decidió formar una sucursal del Athletic Club de Bilbao que se llamaría Athletic Club de Madrid.
Y buscamos ahora más previsiones en el resto de la región.
Y comenzamos en el corredor de Henares porque allí ha habido una importante reunión en Rivas entre el delegado del Gobierno y el alcalde para tratar sobre todo temas relacionados con la seguridad y, como no, se ha hablado de la delincuencia en la zona de la Cañada Real. Esther Bernabé.
Reunión solicitada hace tiempo porque, según aseguraba el alcalde Pedro del Cura, y así se lo ha transmitido al delegado de Gobierno, faltan medios para atender las necesidades de esta localidad de 90.000 vecinos, donde además hay terreno de la Cañada.
El cuerpo de Guardia Civil que tenemos en Rivas no está dedicado en exclusiva a Rivas. Hay un caso que siempre reclamamos, ¿no? Tenemos un agente, un cabo del SEPRONA, el Servicio de Protección a la Naturaleza, uno para 21 municipios, incluida Cañada, vertidos, residuos. Lógicamente tenemos que plantear que si hay un cuerpo de seguridad que no llega porque no tiene los efectivos suficientes, es la delegación de Gobierno la que tiene que garantizar o que venga otro cuerpo de seguridad de Estado o que se busquen las maneras de colaboración.
Y siguen reclamando, aseguraba el primer edil, un plan de seguridad de la Cañada para que se actúe de forma eficiente hasta que sea desmantelada.
Buscamos previsiones del día en el sur. Cristina Espina.
Este viernes es el aniversario de la inscripción del paisaje cultural de Aranjuez dentro del catálogo del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Para celebrarlo se va a inaugurar la exposición y el fallo del concurso que organiza la fundación de esta localidad entre los estudiantes y los mayores de la ciudad. Además, como cada año por estas fechas, la iglesia de San Millán de Moraleja del Medio albergará durante los próximos domingos el tradicional ciclo de música que se celebrará al término de la misa. En esta ocasión contarán con la presencia del coro Alma Rociera, además del de Gospel Song for My Father y también de la rondalla de Moraleja.
Los familiares de los usuarios de la residencia Parque de los Frailes, en Leganés, se van a manifestar este domingo para exigir condiciones dignas para los residentes y que se ponga una solución urgente a los problemas que han sido denunciados en los últimos 15 meses.
Las más de 60 denuncias interpuestas contra el servicio que se presta en este centro a los 220 grandes dependientes a los que se atiende no han sido suficientes hasta ahora para que se rescinda el contrato con la empresa. La Comisión de Familiares y Usuarios se ha topado con un gran escollo.
¿Y ahora qué es lo que ocurre? Que nos dicen que no pueden hacer más, porque esa ley dice que para poder echar una empresa tienen que ceder las irregularidades y las penalidades que les ponen por el valor del 10% de la contratación.
En este sentido han anunciado que van a acudir al Congreso para pedir que se modifique este artículo en concreto y poder acabar así con los problemas que arrastran desde hace meses, como por ejemplo la falta de mantenimiento de ascensores o la carencia de higiene.
Que hay muy poco personal. Por lo tanto, no es que estemos en contra de ninguna empresa, estamos en contra de aquellas empresas que no cumplen con lo que es el trato digno a las personas mayores.
De momento saldrán a manifestarse este mismo domingo 16 a las 11:30 horas desde la Plaza de la Inmaculada para exigir soluciones urgentes. Pero si con esto no cambia nada, lo siguiente, dicen, será un encierro.
Previsiones en el suroeste de la región, María Martínez de Mora.
Junta de Seguridad Local, esta mañana en Alcorcón, el alcalde David Pérez presidirá la reunión en la que también se presentará el operativo de Navidad. Y en Majadahonda esta tarde se inaugura el Belén Municipal instalado en los soportales de la Plaza Mayor. El acto contará con la actuación de la coral de la Escuela Municipal Enrique Granados a partir de las 7 de la tarde.
Previsiones en la Sierra, Pilar Rivera.
Ecovidrio acerca su campaña de reciclaje a Valdemorillo. Hoy escolares y vecinos pueden descubrir el planeta de Mystery Glue para utilizar correctamente el contenedor adecuado en la Plaza de la Juventud. Por su parte, Mata el Pino vive desde hoy y durante todo este fin de semana una nueva edición de su Belén Viviente. Y hoy concluimos en Collado Villalba con una cita para mañana sábado. La alcaldesa preside el memorial Antonio Molina. Recordemos, el guardia civil asesinado por ETA en 2002 cuando interceptaba de una gasolinera de la localidad un coche cargado de explosivos con el que los etarras pretendían atentar en la capital.
En Torrelodones se investiga la aparición de nuevas pintadas contra el colectivo LGTB y especialmente contra la Asociación Arcópoli y la alcaldesa Elena Biurrum.
Sí, los han puesto en conocimiento de la Fiscalía Provincial de Madrid por su gravísimo contenido homófobo y ofensivo y porque se trata de la séptima vez que se realizan estas pintadas en el mismo lugar. Rubén López es su portavoz.
Y si Fiscalía vuelve a dictaminar que esto no es un delito de odio, que para nosotros es clarísimo, es un delito de odio, es un discurso que hace mucho daño al colectivo LGTB, que recibe un mensaje muy negativo, pues sí, no dudaremos en enviarlo al Defensor del Pueblo ante la falta de amparo que tenemos de nuestros derechos fundamentales. Nosotros y la alcaldesa también.
La Guardia Civil mantiene una investigación abierta para llegar hasta los autores que se ocultaron en todo momento de ser captados por las cámaras de seguridad del centro educativo.
Y terminamos buscando más previsiones del día, esta vez en el norte. Patricia Cristóbal.
El Hospital Infanta Sofía en San Sebastián de los Reyes celebra hoy la segunda jornada de su maratón de donación de sangre, con la que el centro espera superar la 100 anterior, que por su parte en Colmenar Viejo la policía retoma su campaña de control de alcoholemia y droga entre los conductores de la localidad. Esta iniciativa busca aumentar la seguridad vial ante las fechas navideñas, cuando se producen mayores salidas de ocio. Y por último, la Universidad Autónoma de Madrid ultima hoy los detalles del Cross del Bosque de Valdelatas. Esta cita se va a celebrar mañana con una prueba masculina de 6,7 kilómetros y otra femenina de 4,5 que buscan promover el deporte individual y en grupo en la comunidad universitaria.
Más cosas en los periódicos de Madrid.
Cuadernillos de Madrid, en el diario El Mundo, la policía relaja los controles para evitar los atascos. 610 multados por no llevar etiqueta. El primer día del escenario 2 del protocolo antipolución terminó con 6.931 sanciones, la mayoría a coches que aparcaron en la zona SER indebidamente. El consistorio reforzará la vigilancia con las cámaras de Madrid Central. 761 coches fueron cazados por los radares, circulando a más de 70 kilómetros por hora. Diario La Razón, rebelión de togas por Madrid Central. Denuncian dificultades para acceder a los juzgados. Los abogados de oficio exigen ser tratados como servicio público y no tener limitaciones de acceso. Diario ABC, los jardines de la finca Vista Alegre ya son bien de interés cultural. La comunidad invertirá 15 millones para la rehabilitación del conjunto. Se abrirá a los vecinos en 2019 y terminamos con el diario El País. Más de 600 voluntarios recorren las calles de la capital para el recuento de las personas sin hogar, que se realiza cada 2 años. La cifra se conocerá dentro de 2 meses. El censo de los madrileños invisibles. Desde el primer censo de personas sin hogar en 2012 y en 2014 se han batido récords de conteo de personas viviendo en la calle. 701 y 764 respectivamente. En el último cómputo realizado en 2016 pernoctaban en aceras, soportales o callejones un total de 524 personas.
Y ahora aquí en Buenos Días Madrid llega el tiempo de hablar del deporte.
Onda Madrid, deportes.
La crónica de deportes que se centra en ese partidazo de baloncesto que veíamos anoche en el Wizzing Center entre el Real Madrid y el Barcelona, y también en los cruces de octavos de final de la Copa del Rey. Javier Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Apasionante duelo de Euroliga entre el Real Madrid y el Barcelona, que contó David Sánchez en Onda Madrid. Buenos días.
Buenos días, Javi. El Real Madrid pasó por encima del FC Barcelona-Lasa en el encuentro de la duodécima jornada de la Euroliga 2018-2019. Victoria del Real Madrid 92-65, sobre todo basada en la defensa y en un gran segundo cuarto del conjunto madridista con un parcial de 31-13. Gran actuación coral de toda la plantilla del Real Madrid de baloncesto, encabezada por Trey Tompkins con 17 puntos, Anthony Randolph con 16 y J.C. Carroll con 15 puntos ante un Barcelona en el que solo rayó a una gran altura el jugador francés Thomas Hurtel. El Real Madrid, que consigue una victoria importantísima de cara a los próximos compromisos tanto de Liga CB como de Euroliga, y el conjunto madridista, el cuadro de Pablo Laso, que vuelve a reeditar grandes éxitos aquí en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, en el Wizzing Center, frente a su eterno rival, en un partido que certificó la gran comunión del Real Madrid con su público y sobre todo el gran papel de las últimas semanas del conjunto de Pablo Laso.
En fútbol ya conocemos los cruces de los octavos de final de la Copa del Rey. La ida, que se disputará el 8, 9 y 10 de enero de 2019, enfrentará a Real Madrid Leganés, Getafe Valladolid, Girona Atlético de Madrid, Betis Real Sociedad, Levante Barcelona, Athletic Sevilla, Sporting de Gijón Valencia y Villarreal Español. Real Madrid y Leganés se verán las caras un año después del llamado pepinazo, donde la eliminación de los blancos cayó a manos del modesto equipo del sur de la Comunidad de Madrid. Butragueño espera que la historia no se repita.
Pues sí, efectivamente, no trae buenos recuerdos. Nos eliminaron el año pasado, así que vamos a ver. Confío en que en esta ocasión sea diferente, pero será una eliminatoria competida, sin duda.
También se conocieron los emparejamientos de cuarto de final de la Copa de la Reina. Madrid Club de Fútbol Femenino Barcelona, Real Sociedad Rayo Vallecano, Athletic Club Atlético de Madrid y Levante Sevilla. La eliminatoria de cuartos a partido único se disputará el 30 de enero. Y sigue coleando el asunto del partido que finalmente no se jugará en Miami, el Girona Fútbol Club Barcelona. Ayer, coincidiendo con la gala del 80 aniversario del diario Marca, coincidieron Javier Tebas y Luis Rubiales. La guerra entre la Liga y la Federación continúa abierta. Tebas dice que seguirán peleando por la propuesta y Rubiales dice que el tema raya la obsesión.
Pregúntenlo ustedes, no tenemos ninguna comunicación de la Federación diciendo que no se puede jugar. No existe, pregunten a la UEFA, ninguna comunicación de la UEFA diciendo que no se puede jugar. Pregúntenlo a la FIFA, no existe ninguna documentación por escrito. Todo lo que hay son opiniones personales de algunos. A Ceferín ni se lo he oído ni se lo he visto por escrito a la UEFA. Pero bueno, que cada uno opine y diga lo que quiera o intoxique diciendo cosas que no son.
No tiene ni pies ni cabeza.
Seguir con la demanda.
Seguir adelante en una cuestión donde se ha acabado la causa, ¿no? Y la cautelar es una cuestión, es verdad, digamos de urgencia, pero en el fondo estoy convencido que hasta le ha podido salir bien la jugada, quedando el Barça al margen, porque estoy convencido de que el juez lo tenía bastante claro. Bueno, si tiene una actitud obsesiva o no, es un problema de él. Nosotros vamos a intentar seguir mirando por el bien del fútbol y tratando de buscar consenso.
Y hoy vuelve la Liga. El Leganés visita al Celta de Vigo con el objetivo de confirmar su recuperación. Los blanquiazules intentarán resarcirse del empate del derbi volviendo a ganar a domicilio, algo que ya lograron en su última salida a Valladolid. Mauricio Pellegrino es el entrenador del Leganés.
Es muy importante, como lo son todos. Y bueno, queremos seguir con nuestra racha, seguir con nuestra evolución como equipo, seguir creciendo con humildad, sabiendo de la dificultad del encuentro y de los jugadores que vamos a tener enfrente.
Para esta cita, el equipo madrileño llega con las ausencias importantes, como es la de Rubén Pérez, expulsado en el enfrentamiento previo. También, por sanción, se lo pierde Niom. Estas bajas se suman a las de Simanowski, Ezequiel Muñoz, Michael Santos, Recio, Rodrigo Tarín y Diego Roland, afectado por molestias gastrointestinales durante la semana. El sábado, Getafe Real Sociedad, donde los azulones reciben a un equipo que no ha empezado bien y con el que desean seguir con la buena racha de resultados. Leandro Cabrera avisa.
Hay que estar muy atentos, sabemos el tipo de rival que es, sabemos que lo hacen muy bien y nada, estamos preparados para afrontar el partido este sábado como una final. Nosotros siempre estamos con la confianza a tope y con muchas ganas de volver a ganar en nuestro campo. Ojalá que podamos repetir este fin de semana y se alargue la racha a 3 partidos.
El sábado también Valladolid, Atlético de Madrid y Real Madrid, Rayo Vallecano.
Y está la agenda cultural del día que ha elaborado María José Francisco.
Trote es una coproducción española. La ópera prima de Sacio Baño, María Vázquez, es quien interpreta a Carme, que vive en la Galicia profunda, con un padre con el que no tiene comunicación y una madre enferma. Trabaja en una panadería y tendrá que trotar, huir, y quizá la oportunidad surge cuando aprueban su solicitud de empleo para trabajar en un hotel de la ciudad.
¿Por qué no hablas con ella?
No es fácil hablar con ella.
¿Y contigo sí?
¿Qué fas?
¿Qué pasó?
¿Qué? Como pai, buscando as bestas.
La búsqueda de la felicidad es una emotiva película. Como protagonista, una mujer cuya vida exterior es aparentemente perfecta, pero en realidad se siente atrapada. Un deseo desconocido y no cumplido le está generando un gran vacío que le hará emprender un viaje para encontrarse a sí misma. En el papel, Gemma Arterton, nominada a Mejor Actriz en el Festival de Cine Británico Independiente.
¿Dónde está mi niña? ¿Dónde está mi niña alegre?
Le tienes a él. Lo tienes todo. Te envidio. Se te dan bien los niños.
Esto se tiene que acabar. Sí, ¿cómo podemos arreglarlo? ¿Qué quieres?
Hola, ¿puede venderme un billete a París, por favor?
Romanticismo y diversión a la vez en Mi amor perdido, con Dani Rovira y Michelle Jenner locamente enamorados. Empeñados en que todas las relaciones tienen un final, deciden acabar con su amor. Este desaparece a la vez que su mascota, un gato callejero, que uno de ellos mantiene con vida a escondidas. Con su relación ocurre prácticamente lo mismo.
Yo he tenido rupturas de todos los colores. Me acuerdo, por ejemplo, cuando salía con Rocío.
Si le compramos ahora, quiere decir que vamos a seguir juntos otros 6 meses. Le voy a dar, ¿eh? Le voy a dar.
Es mucho compromiso, así que creo que es mejor que lo dejemos. Pero ahora estoy enamorado. Y es maravilloso.
Pero también es una mierda, porque al final todo siempre sale mal.
Esto se acabó.
Llevamos mucho tiempo juntos ya, Olivia.
La pareja.
Julie es el relato de la vida con Carlos Acosta, leyenda de la danza y primer bailarín negro cubano que interpretó las piezas más famosas del ballet, originalmente escritas para blancos. Su infancia, madurez y reconocimiento internacional. Y Ciar Bollaín es quien dirige esta adaptación en la que el propio bailarín se interpreta a sí mismo.
Uno.
Si quieres.
Tú tienes algo que no es habitual en otros niños. Un chorro de talento natural que se te irá la lengua.
Stubby, un héroe muy especial, es una de las propuestas de cine familiar, animación y aventuras lideradas por un joven militar cuando se encuentra con un perro en el campamento en el que entrena. No tiene formación militar, pero se adentrará en la lucha junto a su nuevo amo y las tropas francesas dispuestos a hacer historia. Entretenida y didáctica, interesante como herramienta educativa.
¿Cómo ha entrado este perro aquí? ¡Largo! ¡Fuera de aquí!
Tenemos 4 semanas para convertiros en soldados. Al menos este está listo.
Estas navidades.
¿Has hecho un nuevo amigo, Conrad?
El sargento quiere. Con un pez moliente te dejaste.
La Reina Pez es el nuevo disco de la cantante y compositora Vega. Nostalgia, medios tiempos, guitarras eléctricas y baterías arropando su juego vocal. Esta noche lo interpreta en acústico en la Sala del Sol.
Pulmones encharcados, dando bocanadas para respirar. Prefiero seguir río arriba. Jugarme la vida antes de claudicar. Con el futuro entre las manos.